Solo cierra ahí tus ojos. Yo sentí que hoy es una mañana, un día en el que va a haber muchos romperes espirituales sobre nosotros. Entonces ahí donde estás, comienza solo a honrar la presencia del Dios. Comienza a decirle: Señor, yo te reconozco en este lugar. Yo reconozco tu presencia aquí. Yo reconozco tu mover en este lugar. Vamos ahí, levanta tu voz, levanta tus manos y comienza a decirle: Señor, yo reconozco tu presencia en este lugar. Yo no vengo aquí por una persona, yo no vengo aquí por un show, yo no vengo aquí por un ritual, yo vengo aquí por ti. Tú eres la persona más importante en este lugar. Tú eres la persona más importante en mi vida. Y hoy yo quiero reconocer tu presencia. Yo quiero reconocer tu mover. Yo quiero reconocer tu amor en este lugar. Vamos, comienza ahí a abrir tu boca. Comienza a decirle cuánto tú le amas. Comienza a decirle: Señor, yo amo tu presencia. Yo amo tu nombre. Yo amo quien tú eres. Sí, Espíritu Santo, te damos toda libertad en este lugar. Te damos toda autoridad en este lugar. Vamos a comenzar a decir: Espíritu Santo, ven y muévete con libertad en este lugar. Espíritu Santo, ten la autoridad para venir e invadirnos con tu presencia en este lugar. Yo siento que el Señor quiere ir a lugares profundos en esta mañana en tu vida. Pero ahora hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es presentarnos delante de Él, abrirnos delante de Él y decirle: Señor, tú tienes la libertad de tocar mi vida. Señor, tú tienes la libertad de moverte en mi vida. Entonces comienza a decirle: Señor, yo te doy toda libertad para que tú te muevas en mi vida. Sí, Espíritu Santo, ven y muévete con poder en este lugar. Si tú oras en el Espíritu, comienza a orar ahí conmigo. Si tú no oras en el Espíritu, solo comienza a decirle cuánto tú le amas. Más Espíritu Santo, te damos toda libertad en este lugar. Vamos, solo comienza a intensificar ahí tu oración. Hay algo que va a comenzar a romperse en esta mañana. Yo quiero invitarte a que tú puedas llegar en ese lugar profundo en el Señor y que puedas comenzar a recibir todo lo que Él tiene para ti. El Señor me habló súper fuerte en esta mañana que había personas que en esta semana recibieron malas noticias. Y hoy yo quiero orar por ti. Si tú eres esta persona, si en esta semana tú recibiste alguna mala noticia, solo levanta ahí tu mano si eres tú. Tenemos ahí dos personas, aquí hay. Levanta bien alto tu mano. Si tú estás cerca de esta persona, vas a poner tu mano en su hombro y vas a comenzar a orar. Los líderes pueden acercarse. Hay alguien más, solo levanta tu mano. Yo siento ahí una palabra de Dios para tu vida. Yo vi literalmente como el Señor decía que Él quería venir como un viento nuevo sobre ti. Y toda desesperanza, toda enfermedad, toda cosa que esté tratando de limitarte, que esté tratando de detener el plan de Dios sobre tu vida, yo veía como este viento fresco viniendo sobre ti y recordándote que eres un hijo, una hija amada, recordándote que el Señor Dios siempre ha estado para ti, ha sido fiel desde el inicio y será fiel hasta el final. Entonces, si tú estás orando por alguien ahí, solo comienza a declarar vida sobre esta persona. Vamos, tú eres mi equipo de administración, comienza a decir: yo declaro vida sobre ti. Declaro que esta mala noticia no se compara a la recompensa del Señor Dios. Yo declaro el reino de los cielos sobre tu vida en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, declaro provisión, declaro restauración en tu familia. Yo siento que el Señor Dios, si es algo físico lo que te estaba pasando, yo siento el Señor Dios te sanando tu cuerpo en este momento. Recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Si tú tienes cualquier enfermedad física, solo levanta ahí tu mano. Siento una unción para sanidad en esta mañana. Si tú estás al lado de alguien que está alzando la voz, la mano en ese lugar, solo pon tu mano ahí sobre ellos. Vamos todos, activémonos. Vamos a estar orando. Si tú ves a alguien con la mano levantada, pon tu mano en ese, comienza a declarar sanidad física ahí en el nombre de Jesús. Sí, Señor, cancelamos toda enfermedad en este lugar. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de opresión es cancelado ahora en el nombre de Jesús. Y yo declaro cuerpos alineándose al cielo en este momento, en el nombre de Jesús. Yo veo espaldas siendo sanas en este lugar, dolores de cabeza siendo cancelados, enfermedades en la sangre. Yo siento el Señor Dios diciendo: estoy sanando tu sangre. No sé para quién es esta palabra. Si estás aquí, solo levanta tu mano. Siento que esto es para alguien. El Señor Dios está sanando tu sangre en el nombre de Jesús. Solo pon tu mano en tu cabeza y el Señor Dios te va a tocar. Él está derramando la sangre de Cristo sobre ti. Él te ha estado buscando y el Señor dice: es un nuevo día, un nuevo encuentro. Y Él está derramando su sangre sobre ti, sanándote. Voy a tener a alguno de los líderes ahí orando por ella. Sí, Señor Dios, muévete con poder en este lugar. Muévete con poder en este lugar. Solo abre tus manos y comienza a decirle: yo quiero más de ti, Señor Dios. Yo quiero un toque nuevo en esta mañana. Toca mi vida, Señor Dios. Toca mi vida, Señor Dios. Más que nada en este mundo, lo que yo quiero es tu presencia. Más que el aire que respiro, más que la comida del día a día, yo quiero tu presencia, Señor Dios. Yo quiero ser lleno y lleno de tu presencia. Vamos, abre tus manos y comienza a decirle: Señor, yo tengo hambre, yo tengo sed de ti, yo tengo hambre por tu presencia, yo tengo sed de tu presencia. Yo no soy saciado con el vino de ayer. Yo hoy quiero un vino nuevo. Yo quiero hoy un encuentro nuevo en tu presencia. Y Señor, yo hoy estoy aquí dispuesto a recibir todo lo que tú tienes para mí. Ven, Señor Dios. Ven, Señor Dios. Queremos más de ti. Más y más de tu presencia, Señor Dios. Si tú estás sintiendo la presencia de Dios, solo pon la mano en la persona que está a tu lado y comienza a declarar más de la presencia de Dios. Comienza a decir: más de la presencia, más de tu presencia, Señor Dios. Más de tu presencia, Señor Dios. Sí, Señor Dios, yo oro para que seamos una iglesia llena de tu presencia, Señor. Llena de tu poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes darle un fuerte aplauso, Señor. Solo antes que te sientes, yo quiero celebrar lo que el Señor Dios está haciendo aquí, amén. Entonces, si tú fuiste tocado, sentiste un toque del Señor, sentiste que Él te sanó, que hoy Él te tocó, que te restauró, solo levanta ahí tu mano para mí. Wow, amén, amén. Puedes mantener tu mano ahí levantada. Yo quiero contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, amén. Puedes dar un fuerte aplauso, Señor. Gloria al Señor. Es Él quien sana, es Él quien restaura, es Él quien nos levanta, amén. Puedes tomar asiento ahí donde estás. Qué alegría estar en esta mañana con ustedes. Y me siento súper feliz de poder compartir con ustedes, porque yo siento que el Señor hoy va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Y lo que acabamos de ver, lo que acabamos de experimentar en su presencia, es simplemente un toque más de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, yo puedo pedir, si es que alguien puede ponerme un pad aquí, porfa. Entonces yo quiero animarte, porque Él siempre está haciendo algo nuevo en nuestra vida. Y a veces vemos una, dos sanidades y no celebramos mucho, porque en nuestra mente esto ya se hizo normal, se hizo como no es algo tan grande. Pero el Señor Dios hace cosas nuevas cada día. Así que cuando veamos una sanidad, veamos que Dios está levantando a alguien en ese lugar, celebremos con todo lo que podemos, porque es solo su poder. No es una persona quien lo hace, es el Señor Dios. Es el poder del Espíritu Santo en este lugar. Y hoy el Señor quiere moverse en tu vida y en mi vida, pero Él necesita que nosotros reconozcamos su presencia. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero hablarte de un tema que el Señor ha estado trabajando en mi corazón por varios años en realidad. Y es que no, ahora vivimos en un mundo en el que normalmente estamos siendo incentivados en tener nuestras propias opiniones, en tener nuestros propios anhelos, en buscar nuestro propio reconocimiento y en cada vez ser más empoderados, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos que entender que nosotros ya no buscamos que nuestro nombre sea exaltado. Pero nosotros cuando estamos en Cristo, en la palabra de Dios dice que ya no vivimos más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Ahora, tú tienes que entender que esta afirmación, que ya no vive más María Ángel, ya no vive más Daniel, ya no vive más Francisco, ya no vive más Dallas, no vive más la persona, sino el Señor Dios en nosotros. Tenemos que entender que esta es inmediatamente una contracultura. Porque el mundo dice, cumple tus sueños. El mundo dice, sigue hablando y sacando tu opinión y hacerlo algo como muy grande. Pero en la palabra de Dios dice, si tú me quieres seguir, deja todo, carga tu cruz y sígueme. Es una contracultura. La cultura del reino no es igual a la cultura de este mundo. Y cuando nosotros le recibimos a Jesús como nuestro Señor, nosotros inmediatamente entramos a vivir la cultura del reino. Y eso quiere decir que tenemos que dejar de a un lado todo lo que este mundo nos enseña y nos dice, y tenemos que morir a nosotros mismos para seguirle a Cristo. Porque ahora Él está en nosotros. Ya no es más María Ángel, ahora es Cristo en mí. Entonces di, mírale a la persona a tu lado y di, tú ya estás muerto. Un poco creepy decir esto, ¿no es cierto? Te veo como que estoy muerto. Ahora es Cristo en ti. Dile la otra parte, si no, porque va a sonar una película de terror. Tranquilos, esto no es una película de terror. El Señor Dios quiere que entendamos que ahora vivimos por Él y para Él. Amén. Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque muchas veces queremos que Él viva en nosotros y resucitar a una María Ángel. Y andar así como entre mitad Dios y mitad María Ángel, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros vivamos una vida en la que entendamos que Él en nosotros es mucho más poderoso y más importante que nosotros solos. Amén. Entonces, esta contracultura que yo les estoy hablando, tal vez les choca. Yo sé que les va a chocar. Qué bueno que no tienen tomates ahí para lanzarme. Gracias, Dios. Pero es algo que nosotros tenemos que entender como cristianos y como hijos de Dios. Ya no vivimos más para nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos. Ahora vivimos para agradarle a Él y para hacer su voluntad. En varias ocasiones en la Biblia vemos a Jesús eligiendo una y otra vez no cumplir su propio deseo, ni siquiera saciar su propia hambre, pero Él dice, mi comida es hacer su voluntad. Él dice, yo no hago nada que no vi al Padre hacer. Muchas veces en el Nuevo Testamento tú vas a ver que Jesús dice, no es lo que yo quiero, no es lo que yo opino, no es lo que mi cuerpo humano necesita, pero es hacer la voluntad de mi Padre. Wow. Jesús, siendo nuestro más grande referente en decir, este es el camino que como hijos de Dios tenemos que seguir. Y qué alegría que nosotros tenemos el privilegio de tener este referente y de poder hacerlo, ¿verdad? Entonces hoy yo quiero hablarte de este tema que Dios ha trabajado tantos años en mi corazón y es el tema de la honra. Repite conmigo, honra. Y para mí este tema ha sido un tema, siendo súper sincera, un poco controversial. Porque digo, ¿cuál es el punto de la honra en el que yo puedo realmente honrar sin importar lo que está sucediendo, sin importar si es que yo tengo diferencias con una persona, sin importar las circunstancias, pero realmente honrar? Entonces, Dios ha hablado tanto en mi corazón que la honra es un acto de resistencia. Repite conmigo, la honra es un acto de resistencia. ¿Por qué es un acto de resistencia? Porque mientras el mundo te dice, paga mal por mal, el Señor Dios dice, no, 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 tú vas a dar tu otra mejilla. El Señor dice, tú ya no vas a moverte de acuerdo a lo que este mundo te dice que te muevas, sino tú te vas a mover de acuerdo a lo que dice mi palabra. Entonces, para los días de hoy, la honra es realmente un acto de resistencia. Abre tu Biblia ahí conmigo en 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30 es la parte D del versículo. Dice, yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué quiere decir el Señor ahí? El Señor está diciendo, yo honro a los que abren espacio de honra y los que me desprecian, los que me deshonran serán deshonrados también. Aquí la palabra serán tenidos en poco es deshonra. Ahora, ¿qué es la honra? La honra viene de la palabra griega timi. Repite conmigo, timi. Esta palabra significa dar valor, poner en alta estima. Entonces, no es solo que yo estoy honrando, pero la honra lo que te lleva es poner a un lugar superior, en un lugar de alta estima a alguien. Ahora, por su parte, la deshonra viene de la palabra griega atimeo o atimos, que significa tratar como ordinario, tratar como a un común y corriente, tratar como algo que puedo despreciar. Ahora, mira, esto es fuerte. Muchas veces nosotros no podemos practicar honra, no porque no queremos, sino porque estamos llenos de deshonra, aún sin percibir. Nos cuesta adorar al Señor en público, porque decimos, no pasará, Maris, que yo no soy así, mi personalidad es tímida. Entonces yo no quiero adorar al Señor en público o con extravagancia, porque yo le estoy adorando aquí. Déjame decirte algo, no deshonres en público a aquel que te honró en público. Tú y yo a veces queremos honrar en privado cuando Él nos honró en público. Su sacrificio por ti no fue en privado. Él no le dijo, Señor Dios, bueno, déjame que yo muera aquí solito, escondido. Igual el sacrificio va a ser lo mismo. Pero para que no piensen que soy fanático o para que no piensen que estoy siendo cepillo contigo. No, Él se entregó, su amor fue público por ti. Nuestra honra, nuestra forma de adoración por Él igualmente debe llegar a ser pública, porque tú fuiste creado para atraer expresión. Tus manos traen expresión, todo tu cuerpo vino para traer una expresión de belleza al mundo. Mi hija de 5 meses ya aprendió a cogerse las dos manos. Ella aprendió a moverlas sola. Ella no me está diciendo, mami, es que soy tímida, entonces yo no muevo tanto mi mano. Sus manos fueron creadas para ser expresivas. Porque si no, si tú me dices, no, pero es que yo, a mí me da vergüencita, y entonces en público, no sé, voy a llevarte al estadio conmigo y voy a ver que si cuando meten gol tú estás así, gol. Ay, qué lindo Messi. Ay, qué buen jugador. Ah, go Messi. No estamos así, estamos tipo, ¡gol! Está ganando mi equipo. Vamos, Messi, o vamos ahí, Ener. ¿Verdad? Aquí no hay amantes del fútbol. Estamos dando expresión porque fuimos creados para traer expresión. Y tu cuerpo fue creado para traer expresión de adoración y de honra al Señor. Vemos que David en la Biblia, él no podía limitar su honra y su amor, su expresión de adoración al Señor. Estaba por las calles y danzaba y bailaba porque sabía a quién tenía que agradar. La honra va a romper el temor al hombre. La honra va a romper el temor a las personas. La deshonra va a limitar el poder de Dios sobre tu vida. La deshonra es cuando nosotros decimos, ah, Señor, 26 sanidades, esto ya vi. En las 7, no, Nes, vimos más de 40 en la noche, cada noche. La deshonra trata algo que tiene grande estima como ordinario. Señor, que nosotros no seamos personas que ven la presencia de Dios, que saben que Él está en un lugar y que lo tratan como un ordinario. Yo quiero leerte algo, porque en la palabra de Dios nos muestra cómo aún a Jesús le deshonraron varias veces en la Biblia. Vemos, pero abre conmigo en Marcos 6:1. Vamos a leer del 1 al 6. Marcos 6:1. Yo estoy leyendo de la parte de Reina Valeria contemporánea, ¿ok? De esa versión estoy leyendo. Marcos 6, capítulo 6, versículo 1. Dice así: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrando de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué está pasando aquí? Jesús había empezado su ministerio. Él ya había ido a algunas ciudades, milagros habían sucedido, él se estaba moviendo en lo sobrenatural, gente siendo restaurada, y de repente ese Jesús, que ya lo conocían en su ciudad, porque los milagros, la gente hablaba de lo que estaba pasando, pero de repente él llega a su ciudad, a su casa, y la gente de su propia casa le deshonra. ¿Quién es este carpintero? ¿No era solamente este que trabajaba con maderita? ¿Él haciendo los milagros? Yo no creo. Que no nos pase que como iglesia, que como cuerpo de Cristo, Él esté caminando por este lugar y nosotros despreciemos su presencia. Mira, Jesús entra en ese lugar y la gente comienza a deshonrar. ¿Y cuál fue la consecuencia de la deshonra? La deshonra de la gente hizo que el Señor no haga muchos milagros. A veces vemos muchos moveres del Espíritu Santo y vemos que Él está actuando y moviéndose, y decimos: yo quiero vivir eso, pero no estamos dispuestos a honrar su presencia. A veces queremos solo honrarle, solo levantar nuestras manos cuando Él hace ese gran milagro en tu vida. Solo queremos levantar las manos cuando Él trae esa gran provisión. Solo queremos levantar palabras de amor cuando todo está bien en nuestra familia. ¿Sabes por qué? Porque le hemos aprendido a amar y a honrar cuando Él hace algo. Pero el Señor Dios quiere que entendamos que debemos amarle y honrarle por quien es Él. No solo cuando Él hace, sino por quién es Él. Que Él esté en este lugar y nosotros solo podamos honrarle porque honramos su presencia. Porque Él es la persona más importante en este lugar. Porque sin Él nuestra vida no tiene sentido. ¿Sabes? Algo que tenemos que cortar en nuestra mente es un pensamiento de cristianos mimados. A veces hemos crecido siendo cristianos mimados, pensando que el Señor nos debe algo. Pero déjame decirte algo: Dios no te debe nada a ti ni a mí. Él no te debe nada. Él no tiene que hacer nada más por ti. Él ya te entregó todo. Él ya te dio a Jesús, y Jesús es suficiente. Si Él no me da nada más en la vida, Jesús es completamente suficiente para mí. No tienes que darme nada, Señor. A veces somos cristianos mimados. Ay, esta charla no estuvo tan buena. De gana vine, era feriado. Ay, no, es que la adoración no tocaron las canciones que me gustan. No, no, es que sabes que no me sentí conectado. La iglesia no se trata de ti. La iglesia se trata de Jesús. No estamos aquí para complacernos, para sentirnos conectados. No estamos aquí para sentirnos amados. Estamos aquí para exaltar su nombre. Estamos aquí para honrar su nombre. Su nombre que es sobre todo nombre. Y mientras le adoramos y le exaltamos, vamos a ser sanos. Y mientras le reconocemos, vamos a ser restaurados. Y mientras estamos aquí como cuerpo, vamos a tener comunidad y nos vamos a sentir amados. Entonces hay que romper en nuestra mentalidad una mente de cristiano mimado de que el Señor me debe algo. Y cuando Él me dé, ahí le honro. Cuando me lleguen los $10,000 que necesito, ahí sí te levanto las manos, ahí sí salto, ahí sí ayuno, ahí sí vengo. Para de ser un cristiano mimado y entiende que Él entregó todo para ti. Y Él es merecedor de toda tu honra, de toda tu adoración, de todo tu amor, porque Él ya te dio lo mejor, que es Jesús. Él no te debe nada. Nosotros le debemos todo. Por eso la honra, que es el reconocimiento de su presencia, que es ponerle en grande estima, es lo mínimo que podemos hacer para nuestro Rey. Él no es el rey de Inglaterra, Él no es el rey de España, Él es el rey de los reyes. Si a un humano le honramos, si a un humano le mostramos privilegios y honras, ¿cuánto más a Rey de Reyes, Señor de Señores? Mucho más a Él. Porque de Él es todo y para Él es todo. Entonces la honra, así como el servicio al Señor, no es una opción para nosotros como hijos de Dios. La honra para nosotros como hijos de Dios es un requerimiento. Porque no podemos decir que le amamos si no le honramos. Y no podemos decir que le honramos si no le amamos. Necesitamos, el amor y honra se complementan. Y el Señor Dios quiere que seamos una iglesia madura, una iglesia que no está solo aquí por lo que pasa en lo sobrenatural, por los milagros, por las sanidades. Sí, amén, vamos a seguir viviendo milagros, sanidades, maravillas, porque Él es un buen Padre. Porque cuando nos derramamos delante de Él, Él nos quiere bendecir, Él nos quiere sanar, Él nos quiere restaurar, Él nos quiere levantar. Pero ahora yo no estoy aquí por lo que Él me puede dar. Necesitamos comenzar a madurar como cristianos y entender que la honra abre portales en el cielo para que recibamos partes del cielo que Él nos quiere dar. A Jesús la deshonra limitó el poder de las sanidades. No porque Él no pueda sanar, no porque Él no sea todopoderoso, pero la deshonra fue una pared puesta por la gente para que Él no pueda actuar. ¿Sabes quién es el único que puede detener a Dios en tu vida? Tú. Tu deshonra. Tu falta de reconocimiento. Él está listo con todas las bendiciones, con todas las sanidades, con toda la provisión. Pero ahora, ¿será que yo le estoy reconociendo? ¿Será que yo le estoy honrando? ¿Será que yo le estoy dando el lugar que Él merece en mi vida? Mira, aquí hay algo muy fuerte. En donde hay deshonra, Jesús solo puede hacer sillas y mesas. En donde hubo deshonra, Jesús era solo el simple carpintero. Él solo podía hacer sillas y mesas. Pero donde hay honra, Él es el Todopoderoso. Yo reconozco quién es Él. No importa cómo se ve mi circunstancia, no importa cómo sea mi enfermedad, no importa cómo yo me sienta sobre mí misma, yo honro su presencia y yo creo en lo que Él es en mi vida. Yo le honro más allá de mis limitaciones. Donde hay deshonra, solo hay mesas y sillas. Por eso la gente no podía ver más allá. Este carpintero, este, yo puedo hacer cosas mejores que él. Deshonra a quien Él era. Que no seamos esa iglesia que cree que puede hacer las cosas mejores que Él. Que no seamos esa iglesia que cree que puede manejar las finanzas mejor que lo que Él nos dice. que no seamos esa iglesia que cree que puede transformar el mundo de una forma que no esté en su palabra. Que no seamos esa iglesia que cree que tiene mejores ideas y mejores metodologías para criar a nuestros hijos. Él es suficiente. Honremos su palabra. Él ya nos ha dado. En donde hay honra, entonces, ¿qué pasa? En donde hay honra, hay mover para sanidad, para restauración, para justicia. Sabes, aún cuando nosotros queremos ser la sal de la tierra, la luz del mundo, ir allá afuera y traer el reino de Dios, a veces somos limitados porque queremos solo ir a botar cosas allá. Cuando el Señor te dice, honra, honra a los necesitados, tú no eres superior. Tú cargas la luz de Cristo, no es solo ir a botar comida, no es solo ir a entregar una limosna, es ir a honrar. Tal vez la gente se va a comer un sándwich y se va a volver a tener hambre, pero cuando tú honras y amas, la gente va a entender que encontró a Jesús. Tal vez tú dices, Señor, úsame en mi trabajo, pero solo quieres darles de bibliazos a los de tu trabajo. Y tal vez el Señor Dios dice, espera, siéntate, mira a los ojos a esa persona, ámale y honrale. Y a través de tu mirada, de tu honra, ellos me conocerán. No sirve de nada que me pongas tus versículos en Facebook, no sirve de nada que les dejes las palabritas ahí en tu trabajo si no hay honra. El Señor quiere que entendamos el principio de la honra. Amén. Yo sé que están un poco confrontados, pero ven conmigo. Amén. Ok, entonces, pastora Mari, ¿qué pasa si yo no honro? ¿Qué pasa si me vale todo lo que tú estás diciendo y digo, ay, qué chévere, pero no aplica para mí? ¿Verdad? Porque tenemos que entender, si hay un buen fruto para la honra, si recibimos cosas celestiales, si la honra abre puertas del reino de los cielos para nosotros, quiere decir que también la deshonra trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no honro? ¿Qué pasa si te escucho todo esto, salgo de aquí y digo, bueno, me vale, esto no es para mí, no quiero honrar? ¿Qué pasa si no honro? Quiero hablar contigo sobre esto. La deshonra te lleva a, uno, la crítica, burla y rebeldía. La deshonra, un corazón que deshonra va a rebelarse con crítica. Si tú eres de las personas que pasa criticando todo el día, tal vez hay deshonra en tu corazón. Y burla. Y rebeldía. No, es que era solo un chiste. ¿Sabes? Cuidado con los chistes que en realidad no son chistes y son burla. Mientras estábamos en las siete noches, yo vi todo el mover que el Señor estaba haciendo en el Espíritu Santo en este lugar. Y yo sentí súper fuerte. El Señor me dijo, yo estoy rompiendo un espíritu de religiosidad en la iglesia. Y yo, Señor, rompe el espíritu de religiosidad. Porque yo pensé que yo no era religiosa. Y llegó un punto en que habían gramos de religiosidad metidos en mi corazón. Y Dios me comenzó a confrontar. Y yo le dije, Señor, no importa lo que yo no entienda cómo te mueves a veces. Pero dije, Señor, así como yo no quiero hacer show, así como yo no me voy a caer y no me voy a poner a temblar si es que no eres tú el que me toca, si es que eres tú que me toca, me caigo, me doy trampolines, salto, levito, lo que tú quieras. Pero así como yo no quiero hacer un show, si no eres tú quien me tocas, Señor, líbrame. Líbrame de ser yo la que pare tu mover. Líbrame de ser yo la que se burla o la que tiene opiniones de ¿será que esto viene de Dios? Cuando sé que viene de ti. Señor, líbrame y rompe religiosidad en mi corazón, porque yo no quiero limitar al Espíritu Santo porque no se mueve a mi forma, porque no se mueve a mi manera. Entonces, cuidado con la burla ante el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Y nosotros como sus hijos debemos darle libertad para que se mueva como se quiere mover. Jesús curó a un ciego con lodo, escupiendo. Si no hay nada más extravagante que eso. ¿Quién soy yo para limitar al Espíritu Santo? Como Él quiera curar, como Él quiera sanar, como Él quiera restaurar. Cuidado, porque eso muestra un lugar de deshonra. Yo dije: Señor, quiebra en mí la religiosidad que queda, porque yo no te quiero limitar. Quiero que seas libre en mi vida, quiero que seas libre en mi casa, quiero que seas libre en mi iglesia. Que tú te muevas como tú te tienes que mover, no a la forma de María Ángel, sino a tu forma. Entonces, la primera cosa que la deshonra te lleva es a criticar, a burlarte, a tener un espíritu rebelde, a tener siempre una opinión. A veces, a mí me gusta decir, a veces solo tenemos que callarnos. Está bien callarte, no tienes que opinar todo. El mundo te dice que opines un montón, pero a veces hay que callarnos y escuchar lo que el Señor tiene que decir para tener algo que hablar. Muchas veces en mi vida a mí me gusta hablar y estoy bla, 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 bla. Y a veces hasta le he dicho: Señor, ¿por qué no me hablas? Y siento que me dice: ¿por qué no te callas? Para que yo hable. A veces tienes que callarte para tener de qué hablar, para escuchar de Él. Entonces, para, si sientes que eres una persona que opina de todo, para un poco. No opines de todo, el mundo no se va a acabar si no opinas. Más bien va a mejorar en algunos casos. Para un poco, apacigua tu corazón, deja que se alinee a Él. Honra su presencia, honra a las personas. Amén. La segunda cosa que trae la deshonra es que alimenta tu orgullo. La deshonra te hace sentir superior. Ay, ¿y yo por qué te tengo que saludar? Si quieres saludarme, tú ven. Ay, ¿yo por qué tengo que hacer esto por ti? ¿No? ¿Quién dice qué? ¿Por qué? Porque hay una raíz de orgullo, hay un espíritu de superioridad. ¿Y yo por qué? ¿Por qué tengo que hacer? La deshonra alimenta tu orgullo. Ahora, ojo con esto, porque en Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18, dice que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. La deshonra alimenta tu orgullo y el orgullo te lleva a la caída. Cuidado con tener un corazón que fácil deshonra, que fácil desacredita, que fácil hace ver como un corriente, como ordinario. Porque ese es el comienzo de tu fin, de la caída. Duro, ¿no? Fuerte. Esto no es God, como dicen mis primas. Esto es fuerte. Y la tercera cosa que genera la deshonra es que crees en las mentiras del enemigo. ¿Por qué? No honra su presencia, no honra sus palabras. Entonces tus oídos están abiertos a creer lo que Don Sata dice. Y Don, por no sé ni por qué, Satanás. Tus oídos están abiertos para eso. Comienzas a creer mentiras del enemigo porque no honraste su presencia, no honraste tus palabras, no honraste lo que dice la palabra de Dios. Entonces dejaste una brecha abierta para que el enemigo te ataque y te mienta. Ay, no sé, ¿y para qué es importante ir a la iglesia? Yo puedo ver por YouTube. Brecha abierta. Creíste una mentira del enemigo. Ay, ¿y para qué? ¿Por qué tengo que ser acompañado espiritualmente? Ay, no. Brecha abierta. Mentiras del enemigo. La deshonra te lleva a creer mentiras del enemigo y a dejar brechas abiertas en tu vida para que el enemigo te ataque. La estrategia número uno del enemigo no cambia, es aislarte. Es alejarte de tu comunidad, porque solo, aislado, eres presa fácil. Entonces, mira lo que la deshonra puede generar en nuestra vida. Este es el fruto amargo que tenemos que comernos cuando no quitamos la deshonra de nuestra vida. El Señor no quiere que vivamos comiendo frutos amargos. Él quiere que vivamos una vida plena. Amén. Ahora, ¿por qué resistencia, pastora Mari? Muy dramática con ese título de la honra, un acto de resistencia. Abre tu Biblia ahí conmigo en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice así: sométanse a Dios y resistan al diablo, que no tendrá más remedio que huir. ¿De quién viene la deshonra? Del diablo. Si parte de la honra es parte del reino de los cielos y Él nos enseña a honrarnos los unos a los otros, sabemos que hay alguien más con una agenda en la mano, que es la deshonra. Y ese es el Dios falso, que es el diablo. Él viene con una agenda de destruir, de dividir, de matar, de deshonrar. Entonces aquí dice: sométete a Dios. Cuando tengas una opinión, sométete a Él primero. ¿Será que tengo que decir lo que voy a decir? Cuando tengas una crítica, sométete a Él primero. ¿Será que tengo que criticar? ¿Será que va a ayudar a alguien esta crítica? ¿O será que solo quiero vomitar palabras? Sometan a Dios y resistan al diablo. ¿Por qué? Porque el chisme, como gusta, ¿no? Algunos, sabe rico, ¿no? Parece que fuera pastel de chocolate para algunos. Resistan al enemigo. ¿Por qué? Porque dice que hay que resistir. Porque normalmente nos gusta. Normalmente esa raíz de creernos superior, orgullosos, que podemos deshonrar así nomás, es algo que te llena de poder. Dice: resistan al enemigo. Resiste a la deshonra. La deshonra viene del diablo. ¿Y sabes cómo a veces sabemos que le estamos deshonrando al Señor? Porque a veces le tomamos solo de amigo, de pana. Ah, Jesús, mi pana. Hey, Él puede ser tu amigo, pero primero Él es tu Señor. Él puede ser tu pana, pero primero le reconocemos como Señor. Amén, vas a aplaudir, aplaude bien. Él es nuestro Señor. Él no es nuestro amigo simplemente. Él no es el amigo mágico que nos paga las cuentas, o el que sale ahí y hace lo que nosotros queremos. Él es nuestro Señor. Su gentileza le lleva a ser amigo. Su gentileza le lleva a ser padre. Porque Él es gentil, Él es suave, Él es amoroso. Pero Él, ante todo, Él es mi Señor. Él es mi dueño. Es lo que cantamos. Él es mi dueño. A Él le pertenezco. Por eso es tan contracultura la honra. Tan contracultura saber que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él le pertenecemos. El mundo te dice: tu cuerpo es tuyo, haz lo que quieras. La palabra de Dios dice: no, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo no es tuyo, es del Espíritu Santo, es del Señor. Es contracultura todo el tiempo. El mundo diciéndonos algo y el Señor diciendo: hey, resistan al diablo, resistan al enemigo. Somos de Él. Amén. Entonces tenemos que entender esto. Ahora mira, la honra se origina en el corazón. Muchas veces nosotros podemos decir que le honramos al Señor, actuar súper cristolandios, súper espiritual, tener nuestro checklist espiritual. Fui a la iglesia, check. Llegué a Link, check. Fui a Vox, check. Y estoy casi flotando de lo espiritual. Y a veces estamos haciendo checks en nuestra mente para decir que somos espirituales. Pero mira lo que dice la palabra en Isaías 29:13. Abre ahí, Isaías 29:13. Dice así: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Wow, el Señor sabe cuando tu corazón no está con Él, cuando es solo de labios. La verdadera honra no es de labios, la verdadera honra es de corazón. Yo de corazón quiero honrarte, Señor. No de labios, no por aparentar ser cristiano, pero yo quiero ser realmente cristiano. Yo quiero ser realmente un hijo. no de boca, pero de corazón. Mi honra tiene que salir de mi corazón. Amén. Ahora, ¿a quiénes tenemos que honrar? Súper bonito esto y entiendo, pero ¿cómo se practica la honra? ¿A quiénes tenemos que honrar? Repite conmigo. La pastora Mari dijo que debemos honrar a todos. Y dile a la persona de tu derecha, ¿y todos? Es todos. Ahora dile a la de izquierda, todos. ¿Ok? Para luego que no digan, ah, es que solo dijo tres puntos y no dijo específicamente esta persona. No, todos es todos, ¿ok? Pero para no estar infinitamente aquí, voy a tener tres puntos de tres personas importantes que tenemos que honrar. ¿Ok? Dame un like si estás ahí conmigo. Thank you. Ok, primer punto, tenemos que honrar a la Trinidad. A la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, Dios no nos pide algo que Él no lo haya hecho. Dios honra al Hijo. Cuando Jesús está siendo bautizado, en Mateo 3:17 dice que hubo una gran voz de los cielos y decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios estaba honrando al Hijo. Ahora, hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro. No había restaurado a nadie, no había caminado sobre las aguas, no había multiplicado la comida. Hasta ese momento Jesús era solo Hijo. ¿Recuerdan los que deshonraron a Jesús porque vieron un carpintero? Para ellos Jesús era, su deshonra llevaba a ver sillas y mesas. Cuando tú deshonras, tú solo ves lo que alguien puede hacer. Cuando tú honras, tú ves quién esa persona es. Jesús en ese momento es honrado por su Padre, por su identidad, por ser Hijo. Dios le honra y le dice, este es mi Hijo amado. No tienes que hacer nada, yo ya soy complacido en ti. No tenemos que hacer nada, Él ya nos ama por completo. Entonces Dios honra al Hijo. Jesús también en su pasar por la tierra constantemente honraba al Padre. Él no hacía nada que no vio a Dios hacer. Esto está en Juan 5:19 cuando Jesús les dice, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. Piensa conmigo, Jesús. No dije repite, dije piensa. Piensa conmigo. Jesús siendo Jesús, 100% Dios, 100% hombre, con toda la autoridad dada en los cielos y en la tierra, pudo haber venido con una actitud de quitarán de aquí, he llegado, sánate, libérate. Pudo haber llegado con una actitud así, porque es el Todopoderoso. Pero Jesús viene acá con una actitud de honra, con una actitud de siervo, porque dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y Él viene acá y le dice, hey, yo tengo una opinión, soy hombre, tengo pensamientos y seguramente buenos pensamientos porque era Jesús. Yo tengo una forma de hacerlo, pero yo no hago nada que no vi a mi Padre hacer. Jesús, aún siendo Jesús, se somete al Padre y dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine a dar mi opinión, yo no vine a hacerlo a mi forma, yo vengo a hacer lo que vi a mi Padre hacer. Jesús honra a su Padre. Y el Espíritu Santo honrando al Padre y al Hijo, dando testimonio de lo que se hacía. Entonces la Trinidad vive en una constante relación de honra. Ahora, ¿cómo Dios nos honró a nosotros? Dios nos honró a nosotros dándonos a Jesús, aunque no lo merecíamos. Porque ¿quién aquí se merecía un Jesús? Yo no. Tú y yo no nos merecíamos, pero el Padre nos honra dándonos a su único Hijo para que tú y yo tengamos una nueva vida. Entonces hay honra en la Trinidad, hay honra del Padre hacia nosotros, y ahora el Señor nos honra a honrar, nos enseña a honrarle a Él. varias veces en la palabra vemos de que honremos al Señor Dios, honremos con todo lo que somos. Ahora, aquí en la iglesia hablamos siempre de que Jesús es nuestro Señor cuando le damos nuestro tiempo, nuestro tesoro y nuestro talento. ¿Cómo honramos al Señor con nuestro tiempo? Tu agenda no te pertenece. Repite conmigo: mi tiempo no es mío, es del Señor. Muchas veces, como sus hijos, queremos poner todo nuestro horario súper ocupado y decir, bueno, aquí tengo un break de 10 minutos, aquí voy a orar. Entonces paro mi vida y me pongo a orar. Ya, le di un poco de mi tiempo al Señor. No, repite conmigo: mi tiempo es del Señor. Ay, pastora Mari, entonces eso quiere decir que mañana lunes me levanto, me baño, ojalá, me lavo los dientes, ojalá, y voy a la iglesia para darle todo mi tiempo al Señor. No, no quiere decir eso. Eso quiere decir que en todos los lugares donde Dios te ponga, ese tiempo es de Él, no es tuyo. Estoy trabajando, yo le estoy dando mi tiempo a través de mi trabajo y traigo el reino de los cielos ahí donde trabajo. Yo estoy estudiando, yo le doy mi tiempo mientras estudia y Él es parte de mi trabajo. Yo estoy en la casa, estoy lavando los platos y yo le estoy entregando: Señor, este tiempo es tuyo. Mientras yo lavo los platos, yo llamo tu presencia, yo te adoro, te exalto, oro continuamente, porque mi tiempo te pertenece. Es un estilo de vida en donde mi tiempo es de Él, en donde quiera que estemos. No tenemos que hacer unos breaks raros ahí. Y donde estamos, estoy hablando con alguien, discúlpame un ratito, acaba de sonar mi alarma, tengo que orar. No es eso. Para de ser un cristiano raro. Es vivir un estilo de vida donde todo mi tiempo es de Él. Mi tiempo le pertenece. Y yo estoy constantemente escuchándole, orando con Él y haciendo su voluntad. Amén. Entonces mi tiempo le pertenece, yo le honro al Señor con mi tiempo. ¿Cómo más le honro al Señor? Con mis talentos. Repite conmigo: yo no soy tan brillante como lo pienso, aunque sí lo soy. Ya les confundí. Sí eres súper brillante, pero ahora eso no es para ti, es para el Señor. Él te dio la inteligencia, Él te dio los dones, Él te dio el pensamiento, el raciocinio. Todo es por Él y para Él. No sean como yo, una mamá que le ve a su bebé y dice: ay, es como es un Einstein mi bebé. Hace cosas que hacen los bebés de 9 meses. ¿Qué Einstein es mi bebé? ¿Qué papá, mamá es así? No me dejen solo, por favor. Gracias, gracias. Pero ahora todo lo que tenemos, todos los dones, los talentos, Él nos entregó para ser usados por Él. No es tuyo, no retengas, es de Él. Le honras con tus talentos a Él. Señor, ¿cómo quieres que yo use lo que tú pusiste en mis manos? Y tercero, le honramos al Señor Dios con nuestro tesoro. Esta nos cuesta más, ¿no? Pastora Mari, dejemos en 2 T's. 3 y es mucho y es feriado. Nuestro tesoro, todo viene de Él y todo es para Él, le pertenece. Yo prefiero 90% con su bendición que 100% sin su bendición. Es de Él, le honramos con todo. Y ahora tampoco es que solo le honramos aquí en la iglesia, cuando devolvemos nuestro diezmo, cuando nos extendemos en generosidad con nuestras ofrendas, sino que es un estilo de vida 24/7. Todos los días yo vivo un estilo de vida de generosidad. Yo estoy en las calles, yo doy. Yo estoy en mi familia, yo comparto. Yo doy. Porque si no, se convierte en un acto religioso que solo doy aquí, y mi familia y mis amigos y los necesitados. Es un estilo de vida, es una honra al Señor con nuestro tesoro. Amén. Entonces, a la primera persona que tenemos que honrar es a la Trinidad. Ahora, segunda persona, tenemos que honrar a nuestros líderes espirituales. ¿Quiénes son nuestros líderes espirituales? Tus primeros líderes espirituales son tus padres. Y aquí, por anticipado, de nada padres. En Efesios 6:2, abre ahí tu Biblia conmigo rapidito, o bueno, ya te lo debes saber, pero nota al menos ahí. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Aquí no dice, Francisco, honra a tu papá si te cae bien. Si hace las cosas bien, honrale. Y si no, puedes elegir deshonrarle. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un principio. Ahora, la honra no tiene nada que ver con estar de acuerdo. Tú puedes estar 100% en desacuerdo con alguien y aún así elegir honrarle. Por eso la honra es una decisión. Porque aunque yo estoy en desacuerdo, yo te honro. Yo honro tu autoridad en mi vida. Y si tú eres hijo y tienes de 18 años para abajo, o si aún vives con tus padres y espero que tengas máximo 25 años, si tienes más de 25 años y vives con tus padres, ven a hablar después conmigo. Tienes que obedecerles también. Honra y obediencia no es lo mismo, pero también hay que obedecer a los padres. Si vives con ellos, su techo, sus reglas, de nada padres. Pero ahora, ¿cuándo se quiebra eso? Cuando yo primero tengo que honrar a Dios y obedecerle a Él. Si mis padres están quebrando esos principios bíblicos, yo obedezco a Dios. Así que padres, obedezcan al Señor. Honren al Señor para que sus hijos sea facilito honrarles y obedecerles. Amén. No les gusta, yo toco esos puntos que no les gusta. Debería ser una prédica más coaching capaz para que me sonrían más. Pero no voy a hacer porque no soy yo. Entonces, ¿quiénes más son nuestros líderes espirituales? Son los líderes de la casa espiritual, pastores, líderes, mentores. Abre ahí tu Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Dice así: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima, nuevamente honra, y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Como hijos de Dios necesitamos entender que las personas que Dios ha puesto como autoridad en nuestras vidas, autoridades espirituales, merecen también nuestra honra. Entonces, pastora Mari, chévere, eso dice la Biblia, pero ¿cómo hago si no me cae bien mi pastor? ¿Cómo hago si no me cae bien mi líder? ¿Cómo hago si no me cae bien la persona que yo estoy siguiendo? Porque está todo bien, no le tenemos que caer bien a todos, ¿verdad? Hoy están un poco especiales. No le tienes que caer bien a todos y está todo bien, pero ¿cómo hacemos? Así como la honra no quiere decir estar de acuerdo en todo, muchas veces vamos a tener que honrar a nuestro prójimo, siempre tenemos que honrar a nuestro prójimo, aunque no nos caiga bien. Ahora, este es el secreto al éxito. Anota esto, yo lo practico en mi vida. Podemos honrar a las personas aunque no nos caigan bien, porque Dios nos honró aunque nosotros no le caemos bien a todos. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado que hay alguien a quien le caes mal? Y aún así Dios te honra. Entonces podemos honrar, porque es una elección. Repite conmigo, es una elección. Entonces necesitamos decidir, porque honrar a nuestros líderes, a nuestros padres, a nuestras autoridades, abre las puertas de los cielos en nuestras vidas. ¿Cómo más podemos honrar? Decidiendo renunciar a todo chisme, toda palabra que va a envenenar, toda ofensa. Es tan importante esto. Necesitamos vivir una cultura de honra. Necesitamos vivir una cultura en que estamos levantándonos y no estamos dividiendo. El trabajo de división ya lo tiene el diablo. No necesitas ayudarle, ¿ya? Es de él. Necesitamos entender eso y necesitamos vivir esa cultura de honra. Necesitamos saber cuándo cerrar nuestros oídos y cuándo callarnos. Y necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Yo estaba hablando con una chica que discipuló la anterior semana y me estaba diciendo que le vinieron a contar que alguien estaba hablando mal de ella, pero que la persona no le quería decir quién era, tampoco confrontó, tampoco hizo nada, pero le estaba contando. Básicamente, soy el buen amigo que te cuenta, pero no hice nada. ¿Sabes cuántas iras me dan esas cosas a mí? Porque nosotros como cuerpo de Cristo no podemos permitir ese tipo de brechas. Si tú estás escuchando algo que está incorrecto, lo primero que tienes que hacer es cortar. Corta, confronta. Si no cortaste y no confrontaste y quieres ir donde un líder para que lo haga, está perfecto. Pero entonces abre ese espacio para que alguien venga y confronte. Pero si no cortaste, no confrontaste, y tampoco quieres decir quién está haciendo eso, tampoco quieres decir que se confronte, ¿para qué cuentas? Porque entonces no estás cuidando el corazón de la persona que le estás diciendo, ni tu corazón, y no generaste nada bueno en la iglesia. Entonces tenemos que aprender a vivir esta cultura de honra, honrarnos los unos a los otros. Yo escucho que algo están hablando en contra de una persona, corta. Si hay alguien que me dice, ah, es que el pastor Aldo está haciendo eso, yo digo, a ver, pastor Aldo, venga y solucionemos. Porque repite conmigo, todo puede sanarse, todo puede solucionarse. A veces nos queremos complicar y es solo una conversación que soluciona. Tal vez no vas a terminar siendo mejor amigo, pero vas a estar con tu corazón en paz. Ahí dice, tengan paz. Haz así conmigo, paz. 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 Tengan paz. ¿Cómo este mundo va a creer que tenemos un buen Dios si nosotros vivimos haciendo guerra aquí? Hazle guerra al enemigo. No le hagas guerra a tu hermano aquí. Ya por suficientes cosas pasamos, ¿verdad? No hagas guerra aquí. No te desenfoques de la cosa. Ten paz. Paz. Está todo bien. Soluciona lo que tengas que solucionar y sigue con tu vida. Amén. No les gusta, ¿no? Amén. Ok. Recuerda que Jesús es tu referente. Cada vez recuerda qué haría Jesús. Cómo Él abordaría estos temas. Cómo Él honraría. Ok. Y el tercer punto es: honra a tu prójimo. Honra a tu prójimo. Tu prójimo son todos, todas las personas con las que tú tienes una relación de forma directa o de forma indirecta. De forma directa, tu familia, tus amigos, la gente con la que tienes contacto físico. Y de forma indirecta, tal vez no le conoces al presidente de la nación, pero es tu autoridad, es tu prójimo. Tienes que honrarle, aunque no estés de acuerdo. Tienes que orar por él, tienes que levantarle, tienes que honrar. Amén. Dice en Juan 13:34, este nuevo mandamiento les doy, Jesús está diciendo, que se amen los unos a los otros así como yo les he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Mira, Jesús levanta la vara con los discípulos y les dice, ¿se acuerdan el viejo mandamiento que les di? Que amen a Dios con todas sus fuerzas. Ok, ese check, tienen que seguir amando. Él es todo primero. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que amen a su prójimo como a uno mismo? Estoy viendo que ustedes no saben cómo amarse. Me he dado cuenta que ustedes dicen palabras de muerte sobre sí mismo. Entonces, ¿saben qué? Les doy un nuevo mandamiento. Les voy a ayudar porque soy pana. Ahí Jesús está haciendo pana. Ríanse. Les voy a tener que decir, ríanse. Lloren. Aquí estaba Jesús siendo pana y dice, les voy a dar un nuevo mandamiento para hacerles más fácil. Ya no amen a los otros como se aman, porque como ustedes se aman a ustedes mismos, a veces no está chévere. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Wow, Jesús, yo me quería escapar. Yo iba a decir, yo a mí misma no me amo bien. Entonces te puedo tratar mal porque está todo bien. Pero ahora Jesús viene y dice, no. Ya que tú no sabes amarte bien, vamos a empezar por aquí. Ama a los demás como yo te amo a ti. Chuta, Jesús, pero es que tú me amas con una paciencia. Tú me recibes siempre con brazos de amor. Yo no sé si logro hacer eso con los demás, porque Jesús nos está llevando a un nuevo nivel. A un nuevo nivel de amor, a un nuevo nivel de honra, donde no hay excusas. Ya no es en tu poder humano. Sabes, la honra, que es ese acto de resistencia a este mundo que te dice, haz lo malo, piensa en ti, deshonra a los demás, que no te importe lo que pasa con el prójimo, es un acto de resistencia a esta honra. Porque yo tengo que decir, no importa lo que yo piense, no importa cuán capaz yo me sienta de honrarte, de amarte, voy a hacerlo porque Él lo hizo por mí. voy a hacerlo como Él me ha mostrado a mí. Y esa honra nos va a levantar como iglesia. Quiero decirte algo. El Señor está derramando cosas para nosotros como iglesia. Pero yo siento que hay mucho más que Él quiere derramar. Hay mucho más que Él nos quiere mostrar. Pero necesitamos tener una base sólida de honra. Porque si no tenemos una honra como base, todo lo que depositen en nosotros va a traer destrucción. ¿Por qué? Porque te va a traer soberbia. Ay, yo estoy viviendo esto. Te va a traer orgullo. Te va a hacer una persona que tú crees que es por tus propias fuerzas, que es por tu propia inteligencia. Y no es así, es Él. El momento que Él quita su mano de nosotros, nos fregamos. Es Él, todo es por Él. Entonces necesitamos crear una base que sostenga la gloria que Él está derramando. Necesitamos aprender a ser un pueblo que honra, un pueblo que está a su presencia. No importa si no ha habido sanidades, no importa si no ha habido maravillas, no importa si no ha habido un mover, yo honro tu presencia por quien tú eres. Yo no veo sillas y mesas, yo veo a Jesús. Yo veo quién es Él, yo veo su grandeza, yo veo su esencia, yo veo su corazón, yo veo que Él es nombre sobre todo nombre. Él no tiene que hacer nada por mí porque Él ya lo hizo todo. Y yo quiero honrarle a Él en público, así como Él murió por mí en público. No vivas tu cristianismo, no vivas tu fe escondido cuando Él lo hizo público por ti. No vivas una honra escondida cuando este mundo está anhelando, está pidiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no pueden estar escondidos, no pueden estar temerosos, no pueden estar en un rincón honrando mientras nadie les escucha. Los hijos de Dios tienen que estar activados en sus oficinas, en sus colegios, en sus casas, viviendo una vida de honra, viviendo una vida que le exalte, viviendo una vida de verdadera adoración, de verdadero reconocimiento. Y hoy el Señor me decía que Él quería renovar nuestras mentes y Él quería que salgamos de una deshonra. Tal vez hemos estado en esos lugares de deshonrar su presencia, de deshonrarnos unos a los otros, pero el Señor Dios hoy te quiere dar una oportunidad para que tú te levantes en verdadera honra y tú entiendas que la honra abre puertas celestiales para tu vida, para que tú vivas el reino de los cielos y el Señor pueda moverse a través de ti. Amén. Entonces ponte de pie ahí. Yo quiero orar junto contigo. Y lo primero que quiero hacer es que si tú has sentido que en algún área de tu vida tú has estado de alguna forma deshonrando la presencia de Dios, yo quiero que ores junto conmigo esta oración poderosa y que repitas con todo tu ser. Amén. Entonces levanta ahí tus brazos y comienza a decir: Señor Dios, yo te pido perdón por toda área en mi vida que ha habido deshonra, toda área en mi vida que no te he reconocido, toda área en mi vida que he querido hacerla a mi forma. Yo te pido, Señor Dios, que formes en mí a un hombre, a una mujer que sabe honrar, que tú formes en mí una persona que reconoce tu presencia, que no limita tu mover, que no limita tu actuar, pero que está debajo de tu bendición. Levanta tus brazos y dile: Señor Dios, yo honro tu presencia en este lugar. Aunque no hagas nada más por mí, tú ya me diste todo, que es Jesús. Tú ya me entregaste todo. Y yo honro tu presencia, yo honro tu sacrificio, yo honro tu mover en este lugar. Y yo quiero vivir todos los días de mi vida honrando tu presencia. Que yo pueda ser una persona que te honra con mi tiempo, con mi tesoro, con mi talento. Que yo pueda ser una persona que honra tu mover. Y Señor Dios, ayúdame también a honrar a mi prójimo, a quienes has puesto a mi alrededor, a mis padres, a mis líderes y a todas las personas con las que yo tengo contacto. Que yo sea una persona que muestre el reino de los cielos a través de la honra. Que yo pueda cargar esa justicia, que yo pueda cargar esa cultura de honra en mi vida, en el nombre de Jesús. Y ahora solo comienza a honrar aquí su presencia. Yo siento que algo va a romperse en tu vida solamente cuando honres su presencia. Solo honra su presencia y dice: Señor, yo honro con expresión quien tú eres. Yo te honro, Señor. Yo te honro, te honramos, Señor Dios. Declaramos que esta es una casa que honra tu presencia. que honra a quien tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa casa saludable que se mantiene en honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso, Señor? Amén. Yo te animo a que hagas un reto. Regresa ahí a tu casa, siéntate en la mesa y honra a las personas con las que estás. Solo siéntate y dile: yo te honro por esto, yo te honro por esto, yo te honro por esto. Y mira el poder de la honra en tu casa. Mira que cuando tú empiezas a honrar, el Señor Dios abre una ventana ahí para que tú recibas los beneficios de la honra. Amén.